arinfo.com.ar.
Más que una radio.
arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos hoy? Estamos en un nuevo programa de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Este es el programa número 30. Les damos la bienvenida acá con mi compañero José Millán. ¿Qué tal, José?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 30 de Radio Casona. Bueno, como siempre, bueno, trayendo temas de interés sobre lo que es el mundo de niñez y adolescencia y el trabajo que realizan varios compañeros en distintos puntos de la ciudad y de la provincia en esta temática tan importante.
Así es. Hoy, como todos los programas, en la operación técnica está Andrea Figari. Nuestra productora es Eselin Anchaigua, que trabajó en este programa, pero como está de viaje en un congreso en estos momentos, dejó a cargo del programa del día de hoy a la señorita Lucrecia Ricardo. Muchas gracias, Lucrecia, y bienvenida. Así, de este modo, empezamos el programa número 30. ¿Qué te parece si abrimos las vías de comunicación, José?
Sí, bueno, nuestras vías de comunicación son por Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. También pueden llamarnos a los estudios de Arinfo al 5219-1042. Bueno, con esto quedan las vías abiertas para quien quiera participar en el programa de hoy, que va a estar muy bueno porque vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la educación en el marco, bueno, de los niños y niñas en situación de calle. Así que nos va a servir mucho también para reflexionar sobre todo lo que es el marco institucional de la educación formal, cuándo puede aplicar, cuándo no. Y bueno, para eso contamos con unos invitados.
Así bueno. Es, en el día de hoy está con nosotros Susana Reyes, ella es coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Susana es maestra, educadora popular y alfabetizadora. El Centro Educativo Isauro Arancibia es un instituto de enseñanza oficial de nivel inicial para niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Bienvenida, Susana Reyes, a Radio Casona, y te agradecemos mucho que estés hoy con nosotros.
Bueno, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de poder hablar del Isauro y de los chicos, uh-huh. Traer un poco la voz de ellos. Muchas gracias.
Bueno, así vamos a empezar y con música y luego nos adentramos en la conversación con Susana.
Vivo en un
saco pegado al suelo, de donde veo gente pasando. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco lleno de trastos, de donde oigo gente hablando. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me callo. Mi reloj son el sol y las olas. No soy un robot enchufado a los tiempos que corren. No soy un cabrón ni un predicador. No juego a faroles y palmo, palmo. Dicen que estoy acabado. Pues podría ser que sí. Vivo en un saco pegado al suelo. Vivo en un saco lleno de trastos. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco pegado al suelo. Vivo en un saco lleno de trastos. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me callo. Tengo corazón, mi reloj son el sol y las horas. No soy un robot enchufado a los tiempos que corren. No soy un cabrón ni un predicador. No juego a faroles y palmo, palmo. Dicen que estoy acabado, pues podría ser que sí. Vivo en un saco pegado al suelo. Vivo en un saco lleno de trastos. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me quedo. Vivo en un saco pegado al suelo. Vivo en un saco lleno de trastos. Y cuando salgo, entonces pienso, mejor me callo. No soy un robot, tengo corazón. Mi reloj son el sol y las horas. No soy un robot enchufado a los tiempos que corren.
Bien, y escuchábamos el tema Vivo en un saco de Jarabe de Palo. Y bueno, con esto fue nuestro primer tema musical. Y iniciamos entonces el programa con la entrevista a nuestra invitada de hoy.
Les recordamos que está en el estudio de Radio Arinfo Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo, y Sauro Arancibia. Bueno, ¿qué nos podés contar, Susana, del centro? ¿Cómo surgió? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Estabas vos en esos inicios?
Sí, yo siempre fui maestra especializada en adultos, ¿no? En alfabetización uh-huh. de adultos. Y dentro de la ciudad de Buenos Aires, el área de adultos tiene dos ofertas educativas. Una son las escuelas de adultos, que son vespertinas, y después los centros educativos, que funcionan en instituciones alojantes. Alguien lo pide, puede ser un comedor, una iglesia, un sindicato. En ese caso, en el año 98, o sea, hace 16 años, la CTA Nacional pide un maestro de adultos, un centro educativo, que se abra ahí para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Y bueno, y me mandan. Y ahí con ellas, con las chicas, empezamos a trabajar. Y como algunas de ellas estaban en la zona de Constitución, me decían, mira, hay un montón de chicos y chicas en la calle que no saben leer y escribir, son grandes y no saben. Digo, bueno, vamos a buscarlos, ¿no? Y bueno, entonces fuimos y trajimos a algunos chicos, les propusimos que vengan a estudiar. Y yo me acuerdo la primera impresión cuando fui a Constitución y había como, yendo hacia el subte, ¿no? De la estación hacia el subte, había como una especie de nichos, así como en la pared, y ahí estaban hechos un bollito, ¿no? Lo cual me causó mucha impresión, todo el hormigueo de gente que pasaba alrededor sin mirar, que ahí dormía un chico, ¿no? ¿Cómo se naturalizó que existan chicos que duermen en la calle, que viven en la calle? Tal es así que les dicen chicos de la calle. Para nosotros no, son chicos que están en esa situación, claro, pero no son de, son nuestros. Y bueno, digamos que a partir de ahí como que hubo una conexión muy fuerte con esa temática. Y bueno, los chicos empezaron a venir. Y bueno, con el boca a boca se fue difundiendo que era una escuela donde era lindo estar, ¿no? Y entonces iban trayendo amigos y amigos. Lo que pasa es que ya yo era maestra única, porque el centro educativo es así, es un maestro, podés tener hasta 18, 20, más no, porque son todos los grados juntos. Y bueno, y ellos traían, ya había 30, 40, bueno, y se empezó a desdoblar el centro con otros maestros. Pero nosotros, en vez de hacer centros separados, hicimos uno. Y ese es el Isauro. Nosotros, el primer, bueno, ya cuando se abrió le pusimos ese nombre con la supervisora de ese momento. Isauro Arancibia era un maestro tucumano que defendía a los hijos de los cañeros. Pedía que se les diera comida en la escuela para que no los manden a trabajar y los nenes pudiesen ir a la escuela. Isauro además era un luchador y un, él, digamos, uno de los constructores de Cetera, ¿no? Y el 24 de marzo del 76, el mismo día del golpe, militar, cívico-militar, entraron al gremio, al lugar, al local del gremio, y lo mataron, a él y a su hermano. Y era, siempre cuentan la anécdota de que él hacía mucho que no cobraban los maestros y justo habían cobrado, él se había comprado zapatos y además de matarlo le robaron los zapatos, ¿no? Entonces siempre decimos que hay un maestro descalzo por el cielo. Y nosotros llevamos ese nombre, esa escuela, y orgullosos, digamos, de llevarlo, ¿no? Y que es, y de poder contarle a los chicos de la escuela quién era Isauro y a quién defendía, ¿no? Así que bueno, ahí ese centro empezó a crecer. Venían situaciones como muchas chicas con sus bebés. Entonces teníamos que improvisar lo que ahora es el jardín maternal. En ese momento primero compramos un corralito, nos turnábamos para cuidarlos. Bueno, finalmente pudimos hacer el jardín. Bueno, y así el Isauro empezó a crecer, a mudarnos, muchas mudanzas porque crecíamos y el lugar donde estábamos ya no entrábamos, hasta que además de luchar, ¿no?, por nuestro propio espacio, porque si hay algo que tiene el chico en situación de calle es esa sensación de inestabilidad, de inseguridad, ¿no?, de lo que hoy está, mañana no, de lo que, bueno, de vivir un presente permanente, ¿no?, de no prever mañana ni ayer, ¿no?, ni. Entonces, bueno, era importante que la escuela tuviese un espacio donde construir educación, donde, pero que sea firme, algo seguro para ellos. Nos fuimos mudando, 4 mudanzas tuvimos, porque no porque tuviésemos lugares propios, sino que nos mandaban a un lado, en esos lugares ya no podíamos estar y nos mandaban a otro. Y nosotros empezamos a hacer una lucha sostenida por nuestro espacio, ¿no? Y lo logramos. En el 2011 nos fuimos a este espacio de Paseo Colón, 1318, que es nuestro lugar. Y bueno, a partir de ahí las cosas fueron distintas para la escuela, como más consistente, como poder pensar, sí, también ahora como escuela en el mañana, en que si dejamos, si hacemos este mural acá, mañana lo encontramos porque es nuestro espacio y es nuestro. Bueno, hasta ahora que estamos en peligro de vuelta porque quieren, el gobierno de la ciudad quiere poner un metrobús en la avenida Paseo Colón. Y nosotros estamos justo en un lugar, en el lugar donde tendrían que ensanchar. Entonces, bueno, nos han dicho, no directamente, sino nos hemos enterado, porque no nos han mostrado otra posibilidad, otro espacio, que esa manzana la van a tirar. Entonces, bueno, estamos también, seguimos peleando, defendiendo ese espacio, porque ese corredor, digamos, de Paseo Colón es un lugar donde están muchos los chicos y chicas en situación de calle, porque Paseo Colón es una calle techada. Uh-huh. Entonces, es una posibilidad de lugar donde dormir y no mojarse. Entonces, bueno, está el CAIN a mitad de cuadra, estamos nosotros, está la Escuela del Casco Histórico en la otra esquina, el ex centro de detención Club Atlético, que es un monumento histórico, que todavía se están haciendo excavaciones en la otra cuadra. Entonces, bueno, estamos defendiendo todo.
En forma conjunta, digamos.
En forma conjunta.
Otras organizaciones.
Sí, más otras más, que uh-huh. son asambleas y, bueno, siguiendo uh-huh. para el otro lado siguen los claro. lugares. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, el Isauro, digamos, partió en ese momento con una sola maestra.
Y pensado para adultos.
Y para ¿sí? adultos, uh-huh. claro. Y después se convirtió. Hoy, por ejemplo, somos 40 trabajadores, 180 chicos y chicas de más de 14 años que hacen la escuela de adultos y adolescentes. Uh-huh. Tenemos el jardín maternal, son dos salas, una para deambuladores, otra para bebés. Tenemos además un grado de nivelación, que es el grado, ¿qué pasaba? El chico y chica en situación de calle vive en ranchada, ¿no? Que es como su familia. Pero en esa ranchada no son todos mayores de 14, hay nenes que son menores y que por ahí nunca habían ido a la escuela, por ahí tienen 10 años y nunca fueron y viven en situación de calle. Entonces es difícil que se incluya en una escuela pública de nivel sí. primario. O sea, debería ser fácil, ¿no? Debería poder ser, pero no lo es. Entonces, nosotros lo teníamos en nuestra escuela y no lo anotábamos en el registro, porque no se podía anotar, chicos. Pero queríamos que fueran a la escuela, ¿viste? Entonces, bueno, finalmente se nos ocurrió pedir un grado de nivelación que hay en las escuelas para los chicos, bueno, que están como atrasados, o sea, como son muy grandes para la edad o
están
muy
chicos.
Acá es al revés, son chicos para la escuela de adultos. Entonces tenemos nenes que son de menores de 14 que hacen la escuela primaria común. Ajá. Y que dependen de una escuela primaria común, pero están en el Isauro, ¿no? Así que, bueno, eso es más o menos... digamos, tuvo ese crecimiento en este proceso, en no solo en cantidad, ¿no?, sino también en complejidad, porque trabajar con chicos y chicas en esta situación a los maestros nos permite cuestionarnos un montón de cosas, crecer, pensar, poner en práctica cosas que nunca imaginamos. Y bueno, realmente nos, como siempre les decimos, que ellos nos hacen mejores maestros.
Y un poco esto me llama la atención, cómo mencionas un poco el proceso, cómo fue extendiéndose, ¿no?, el espacio. Primero, esta difusión de boca en boca,
sí.
Por parte de los jóvenes que comenzaron a asistir, bueno, que es como que la mejor publicidad, y fíjate que se fue copando este espacio y a su vez se fueron adaptando a la población y a la situación que estaban viendo en ellas, ¿no?
Sí.
Ingresar a estos chicos también, ampliar, digamos, el concepto primario de educación para adultos y adaptarse a toda esta realidad, ¿no? Y ahora que mencionas esto de que les hacía o les sigue haciendo cuestionar muchos esquemas quizás dentro de la educación, un poco quiero que nos amplíes esto.
Y sí, porque por supuesto que no está pensado todo, digamos, cuando a vos te forman como maestro, maestra, no está pensada esta población, ¿no? Una población, ¿cómo podés imaginarte un niño que duerma en la calle, que no haya nadie que le haga una leche a la mañana, que no haga nadie que le enseñe las cosas básicas que le enseñamos a nuestros hijos? O sea, les enseñan otras cosas, a defenderse de la ranchada de no sé quién, ¿entendés? Entonces... ¿cómo se le enseña a un nene o nena, por ejemplo, las ciencias sociales, uh-huh. cuando queremos hablar de historia, cuando él vive un hoy permanente? ¿Cómo le enseñábamos esas cosas si no podía él ni siquiera tener conciencia de su propia historia? Entonces, todas esas cosas nos llevaron a discutir, a buscar estrategias. Y otras cosas, empezando por rigideces de la escuela tradicional. Por ejemplo, en los primeros tiempos la escuela tenía tres turnos de 2 horas, porque en realidad los centros educativos son de 2 horas nada más. Entonces ya, había tantos chicos que habíamos hecho 3 turnos de 2 horas. Suponete que un horario era de 2 a 4, 14 a 16. Y el chico venía 4 menos cuarto. En cualquier escuela común, que vos no, ni se te ocurre entrar 15 minutos antes que terminen las clases. O sea, es algo que no... Pero cuando ellos venían, nosotros decíamos, ¡uy, qué suerte! Viniste, ponete rápido que tenemos 15 minutos. En 15 minutos se hace un montón. ¿Entendés cómo? Y de esa manera... lográbamos que al día siguiente por ahí llegue media hora, y después que no se quiera perder nada de la clase. ¿Entendés? Ese tipo de cosas, ¿no? De poder adaptarnos a esa realidad tan cruel, tan increíblemente dura que viven, ¿no? Porque realmente cuando uno se pone a pensar, o sea, qué sé yo, ellos hacen una revista en la escuela que se llama La Realidad Sin Chamuyo, donde tienen una sección que escriben, por ejemplo, ¡uy, se largó a llover! Entonces, ¿qué hace un chico cuando está en la calle y se larga a llover? Que es todo el movimiento que uno ni se imagina. O, ¡uy, me quiero bañar! ¿Cómo hacen que entran a la estación de servicio, que con un vasito, que esto, que tienen que sostener la puerta, que no sé qué? O sea, cuando tienen que lavar la ropa. Bueno, todas esas cosas que uno ni se imagina, todo lo que ellos tienen que hacer para poder vivir en la calle. Bueno, ¿cómo nosotros no vamos a abrir la puerta en cualquier momento? ¿Cómo no vas? O sea, bueno,
pero con ya otra conociendo lógica, toda esta,
¿no?
Situación.
O sea, otra lógica y bueno. Uh-huh. Así que bueno, eso, ¿no?
Sí, ¿con qué? ¿Y cómo es el enfoque pedagógico ante estas circunstancias que vos...
Bueno,
relatas?
Nosotros, digamos, es otra forma. Por empezar, nosotros, la escuela en sí como institución, te digo, más allá del aula, que después podemos ir a ver ejemplos, la escuela en sí está armada de una manera, por ejemplo, nosotros trabajamos con parejas pedagógicas, no con maestros solos, porque pensamos que nosotros queremos dar la imagen del equipo en todos lados, que uno solo no puede tomar decisiones, que uno, un maestro solo se cristaliza en sus creencias, en sus prejuicios, que tiene que haber siempre alguien al lado, tenemos que tener alguien al lado para poder discutir las cosas y para poder tener diferentes miradas frente a una situación. Entonces, por un lado, pareja pedagógica, por otro lado, los viernes los estudiantes tienen educación física, entonces los maestros nos juntamos todos y discutimos todo. Por ejemplo, un chico, no sé, hace algo que no tiene que hacer, no es el maestro el que le dice una sanción o la directora, digamos. Es cualquiera de nosotros le dice, bueno, el viernes vamos a discutir entre todos y veremos qué hacemos, qué se decide, ¿entendés? O sea, las decisiones son conjuntas, o sea, es otra manera, ¿entendés?
De abordar lo cotidiano.
¿Sí? Y que ellos, bueno, por supuesto, siempre el énfasis en la palabra, en la importancia de las palabras, ¿no? En las cosas se resuelven a través de la palabra. Que la escuela no es la calle, que ellos no pueden entrar una ranchada a la escuela. Cuando pasan el umbral de la escuela, son nuestros alumnos. O sea, no son más la ranchada de Conti, la de Retiro, ni la de Lavalle. O sea, son alumnos de la escuela y ya hay normas y no códigos en la escuela. Entonces, bueno, después nadie se mete con lo que hace. En la escuela tiene una actitud ética, pero no moralizante. Nadie se va a meter con lo que hagan ellos fuera de la escuela. Pero sí en la escuela vamos a reforzar todo aquello que les sirva para la vida, ¿no?
Bien. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una nueva canción y regresamos?
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar, un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.
Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.
Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz,
liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Sacar la Voz por Anita Tijoux y Jorge Dressler. Bien, continuamos con Susana Reyes, coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. En el corte estuvimos también porque muchas preguntas tenemos acerca de la concepción de esta escuela y del estilo de trabajo, y estábamos hablando de la concepción de los alumnos, cómo miran a los alumnos. Esta cuestión de lo no moralizante que explicabas vos.
Para nosotros, o sea, ya el chico viene y ya, digamos, por empezar encuentra una mirada de respeto, uh-huh, amorosa. Para nosotros los chicos y chicas son sujetos de derecho. Uh-huh. Y que están en esta situación, que es una situación social, digamos, donde todos somos responsables, ellos son niños. Sí. Y sobre todo eso, ¿no? El respeto, el escuchar, el... Entonces, nosotros, la primera regla es esa, ¿no? La escuela no es la calle. Digamos, ustedes en las ranchadas tienen códigos, en la escuela hay normas. A la escuela no entran ranchadas, sino que entran estudiantes. Entonces, bueno, así vamos construyendo otra imagen, ellos, otra identidad, porque son mirados, sí, de otra manera. Lo mismo que ellos, por ejemplo, llegan y dejan a los nenes en el jardín maternal. Además de que son estudiantes de la escuela, dejan de ser, no sé, corcho, quien sea, de la ranchada tal. O sea, pasan a ser padre, madre de un niño que está en el jardín maternal, a cual tienen que aprender a leer para poder ir a leerle un cuento al jardín. En el jardín maternal le van a pedir que le lleven las vacunas de ese nene. O sea, son mirados de otra manera, o sea, como lo que son, ¿no? O sea, son padres, son adolescentes, son, bueno.
Sí, entonces, o sea, y a su vez les permite esto, este, bueno, quedarse otra identidad, bueno, construirse en función de ese rol o esa función que están aplicando en el momento y, bueno, en generar aún más, a ver, salir, correrse un poco de este espacio nada más de, bueno, soy el que está en la calle.
Sí, desestigmatizarse, ¿no? Porque si ellos son los pibes chorros, o sea, como ellos reciben permanentemente una mirada en la calle de desconfianza, uh-huh, de temor, de... O sea, están estigmatizados. La policía en el operativo frío les manda, no sé, cuellitos, guantes y frazada, y viene a la mañana a espacios públicos y se los moja para que se levanten. O sea, es una cosa muy terrible vivir en la calle. Entonces, digamos, ellos se encuentran acá, los maestros les devuelven una mirada amorosa, posibilitaria. O sea, nosotros vemos el futuro de ellos, vemos su futuro, sus posibilidades, ¿no? Pues somos maestros. Cuando ellos llegan, lo primero que nosotros nos encontramos con esta dificultad de vivir un hoy permanente, un instante permanente, ¿no? Y esto nos genera bastantes problemas a la hora de educar, por muchas cosas, porque la escuela es planificación, la escuela es mañana, ¿qué vimos ayer? ¿Qué vemos mañana? ¿Qué planificamos para...? Bueno, y todo eso, vimos que lo principal era que ellos puedan, antes que nada, reconstruir su historia, ¿no? Uh-huh. Encontrar su historia. Ellos a veces vienen y no, me llamo Juan, no sé cuándo nací, no sé. Bueno, empezamos a buscar, a indagar. En la escuela hay un equipo también de apoyo que está constituido por trabajadores sociales, psicólogos y operadores. Los operadores son ex alumnos de la escuela que ahora están, uh-huh, trabajando y son compañeros de trabajo, que acompañan a los chicos y a las chicas a los lugares de salud, bueno, les van ayudando en el camino, ¿no?
Se hace esta vinculación, digamos,
con otras organizaciones. Sí, 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 nosotros tenemos tejidas redes con todo. Es más, uh-huh, ahora termino esta parte de esto que hacemos lo primero, ¿no? Para la reconstrucción de la identidad. Que ellos van armando su historia en una línea de tiempo que la vamos llenando a medida que se van acordando. Que vemos además que pongan los momentos más importantes de su vida en esa línea de tiempo, cuáles son las cosas fundamentales que le pasaron, ¿no? Y en eso te digo que la mayoría de los chicos pone el ingreso a la escuela como un hito en su vida, ¿no?
A esta escuela, digamos.
Claro, como lo más importante.
El quiebre este, cuando ellos se alejan de sus hogares, ¿pueden historizar esto?
Lo pueden historizar, sí, 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 no, acá me fui a la casa, o fui a un hogar y del hogar se van, o fui a, o sea, sí, sí, o cayó en un instituto y cuando sale del instituto ya no quiere volver al barrio, a la casa, sí lo ponen. Entonces, bueno, en la medida en que ellos pueden, digamos, organizar su historia y darse cuenta de dónde vienen, quiénes son, y que no es algo personal la situación de que ellos estén en situación de calle, sino que tiene que ver con otros, con una cosa social. Entonces, bueno, pueden empezar a ver un futuro hoy, un hoy, dónde estoy, en qué situación estoy, para poder proyectar dónde quiero estar, qué quiero, ajá, ser. Entonces, así podemos trabajar en la escuela, ¿no?
Claro, lo importante que es esta fijación de ciertos hitos, en función de esto que mencionas tanto, de este presente totalmente efímero, claro, y esta visión de la vida tan transitoria, que ojo, yo creo que en las personas en situación de calle es el caso más extremo, pero también es una característica de la época en la que vivimos, y sobre todo de la vida en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Es la transitoriedad, creo que un poco totalmente aplicada a todo, solo que más extremo en estos
casos. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, eso también a veces hemos visto que por ejemplo, vemos en los diarios, así, las películas que se dan y los géneros, ¿viste? Uh-huh. Que son de amor, que son de terror, que son policiales, que son... Entonces después le decimos que busquen a qué género perteneció su vida hasta ahora, ¿no? Y qué género querría ser la película que él va a construir de ahora en más, ¿no? Y bueno, y esas cosas, jugamos con esas cosas, ¿no? Me preguntabas antes, recién me habías hecho una pregunta, que bueno, no importa, ¿no?
Sí, no, te preguntaba cómo quedó enmarcada la escuela. Sigue siendo una escuela de adultos, se reformuló.
Es una escuela, claro. Nosotros en el 2006 ya había tantos chicos en tres turnos de 2 horas, que a veces los que venían al primer turno se quedaban hasta el último, o sea que nunca teníamos lugar en ningún lado porque todos se querían quedar, que presentamos un proyecto al área del adulto y el adolescente del gobierno de la ciudad, habíamos proyectado una escuela de jornada extendida para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. Porque no existe una escuela de adultos, no existe. Los pibes nos pedían que querían tener materias de arte, por ejemplo, que querían tener plástica, como tienen todas las escuelas, música, educación física, y las escuelas de adultos no tienen esas materias. Entonces nosotros pusimos todas esas materias y otros talleres de arte, y que a contraturno, o sea, los que vienen a la mañana, a la tarde, tengan talleres de oficio. Porque ya son chicos y chicas grandes, digamos, de más de 14 años, 16, 18. Bueno, que está bueno que también tengan un oficio. Entonces, fue aprobado. Entonces, ahora la escuela, los chicos pueden estar 7 horas en la escuela, ¿no? Entonces, los que vienen a la mañana se quedan a la tarde a los talleres de contraturno. Y los que vienen a la tarde, a la primaria de adultos, a la mañana hacen el contraturno de talleres. Además, se abrió un grado de nivelación para los chicos más chicos de 14.
¿Que hay matrícula de esa edad?
Sí, porque hay chicos que viven en ranchada, que viven en situación de calle, pero tienen menos de 14 años, no pueden ir a la escuela de adultos. Pero también por ahí tienen 11 años, 10 años y nunca fueron a la escuela primaria común. Y desde la calle es muy difícil sostener una escolaridad en una escuela común. Entonces, en el ISAURO pedimos un grado de nivelación que depende de una escuela primaria común, pero el grado está en la escuela, en el ISAURO. Entonces, vienen con sus hermanos de calle, como ellos se llaman, y viene a la escuela común.
Y en algún caso, cuando se logra la alfabetización,
los menores de 14 nosotros los pasamos a escuelas primarias para que puedan hacer una escolaridad, pero también tienen que tener, digamos, haber resuelto alguna situación, por ejemplo, que estén en un hogar, claro, o con la familia, porque desde la calle es muy difícil sostenerlo, ¿no?
Y las escuelas no aceptan alumnos sin un referente.
Que deberían tener, claro, de las escuelas, ellos deberían poder ir a una escuela primaria, claro. Como es una escuela pública, es para todos, ¿no? Pero bueno, todavía está eso que nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros ahora en la escuela armamos redes con muchos hospitales, centros de salud, ¿no? Y ahora logramos, por ejemplo, que del Hospital Argerich vengan una vez por semana un montón de especialistas, pediatras, médicos, oculistas, bueno, un montón de especialistas, y vienen a la escuela y ahí atienden. Porque si no, los chicos allá, viste, tienen que, bueno, la espera, la...
Y también solos. Que no es tan fácil conseguir un turno.
Es muy bueno eso, que una vez por semana vengan a la escuela. Eso, conseguimos que el CAJ, viste que son centros de acceso a la justicia, que son de nación, vengan una vez por semana a la escuela para sacar los documentos de los chicos y chicas. Buenísimo. Hay muchos chicos que no tienen documento. ¿entendés? Que no fueron nunca anotados, nunca, no tienen documento, ¿entendés? Ni saben, tienen su nombre, pero porque se lo han dicho, pero nunca los anotaron en ningún lado, ni partida de nacimiento, cómo sacar el documento. Bueno, todo eso lleva, es muy largo eso.
Eso posibilita también rastrear los orígenes,
vínculos
familiares.
Exactamente. Y eso, digamos, lleva mucho tiempo, porque es una especie de juicio que hay que hacer, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, estos planes, por ejemplo, el progresar, que viste que nosotros lo hemos celebrado, porque decimos, bueno, por fin el progresar u otros planes, viste, para los chicos que estudian. Pero resulta que nuestros pibes quedan también fuera de todo eso. Es muy difícil que accedan por este tema que no tienen documento.
Porque están, pero no están.
Claro, seguimos con... Es como... Cuesta mucho, ¿entendés? Sí. O sea, y la gente que propone estos planes está bárbaro. Yo creo que hay un montón de pibes que se incluyen así, de esta manera. Pero los nuestros siempre quedan fuera de la fuera, ¿entendés? Como al margen del margen. O sea, bueno, y esa es nuestra lucha también, ¿no? Que ellos puedan, sí, pero que ellos lo tomen también, porque son grandes ya, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros le damos, en la escuela tenemos como mucho puesto el eje en la ciudadanía, en los derechos, en el trabajo, bueno, en un montón de cosas que ellos tienen que defender también.
Uh-huh. Sí, esto también sería totalmente, a ver, orientarlos hacia otra práctica de la libertad. A ver, pienso esto por dos cosas. Primero, un poco viendo el trabajo que realizan y un poco lo que tienen publicado en la página, de que seguramente está influenciado por la concepción de educación popular de Freire, que también trabaja mucho con la idea de libertad, pero a su vez, con esto que se hace muy común en personas en situación de calle, particularmente creo que con jóvenes, de que conciben también, a ver, quizás en un punto en que no problematizan tanto la situación de calle como una situación de libertad en función de que dejan, no cumplen o no se atan a ciertas reglas y parámetros y pautas que el resto de la sociedad sí.
Claro.
Entonces estaríamos hablando, ni siquiera lo veo como una concepción errónea, sino bueno, en otro contexto, claro, que es una concepción de libertad y construir esto y bueno, es como ampliar el concepto, no sé cómo lo trabajan o lo ven.
Mira, nosotros lo que vimos es que es todo distinto a como uno lo piensa cuando es estudiante del profesorado o lo sueña como maestro, ¿no? Uh-huh. Suponete, nosotros, los pibes viven, como decíamos, en un presente continuo, pero además sin límite. O sea, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿entendés? Dentro de ese momento, de ese... O sea, no tienen como las cosas, bueno, a tal hora, tal cosa, viste, como un chico de clase media o de una familia.
Las rutinas.
Las rutinas. Claro. No tienen las rutinas, no tienen los límites, no, a tal hora volvés, a tal hora... Nada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la escuela le marcamos mucho eso. Si bien cuando el pibe llega, que no conoce la escuela y qué sé yo, todo eso lo contemplamos y permitimos, después dentro de la escuela marcamos las reglas muy claras y es lo que ellos piden. Piden el límite. Uh-huh. ¿Viste? Acá no podés, acá no entran, esto no se puede. ¿Entendés? Como, digamos, como necesitan. Y eso les da libertad.
Claro, ¿no? Y en ese punto no es un límite tampoco. No es un límite impuesto, sino que es un límite construido por ellos también.
Claro, exactamente. Sí, 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 totalmente.
Bien. Sí, Susana Reyes, este programa te avisamos cuando antes de entrar que pasa volando.
Sí.
Y esta tarea que hacen ustedes como nos deja un montón de preguntas más, sí, y un interés genuino en conocerlo, seguramente amerita otro encuentro o algún vía telefónica, porque tenemos muchas cosas para preguntar y para que nos sigas contando.
Vale, igual vamos ahora a ir, pasamos al tercer tema musical, que fue el elegido por nuestra invitada, a ver.
Ajá, sí. Mensajes del alma.
Mensajes del alma.
Bueno, y luego cerramos.
Y luego pasamos a cerrar.
Bueno.
Sí, porque
thank you. angelitos con sus alas por el buen aire. Con la suerte y la calma de no haber conocido nada, para seguir siendo bueno, quizá Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo de todo lo que pasó? Viste que todas las cosas se saben con el tiempo. Suelto y aún viviendo, el católico que bendijo ya perdió hace mucho tiempo su lugar en el cielo. Todos los días que te lleves a ver cómo esto fue, te servirán para hacer en otro tiempo algo más libre. Son las únicas palabras que te pido escuchar, si no me muero de vergüenza hoy acá. A todos por igual, alguien nos espera, y de cualquier manera llorarás. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida, con solo ver una flor brotando entre las ruinas.
De este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bien, escuchamos Mensajes del Alma por León Gieco, a pedido de nuestra entrevistada de hoy, que nos contaba, bueno, de este trabajo, que muy, muy a tono con la canción. Me encantó. Qué dignidad tan grande la de creer siempre en la vida.
Eso lo tenemos escrito en la escuela, ¿no? Con solo ver una flor brotando entre las ruinas.
Sí, sí, nada más gráfico que esta letra para lo que nos contás de lo que fue la historia, de lo que es la lucha hoy en día para que Elisauro Arancibia siga en pie.
Sí, sí.
Así que bueno, sí. Al tiempo pasado volando, nos quedamos con temas, pero acerca, bueno, cuando hablabas acerca de las reglas, muy... por ahí sintético, porque no, Andrea nos dice que preguntarte esto de, bueno, hay una realidad compleja que traen los chicos que están en situación de calle, que bueno, que presentan a veces situaciones de consumo de sustancias, y cómo manejan esto en el día a día.
Sí, y bueno, mira, es un tema que seguimos discutiendo todos los viernes, porque no hay una solución mientras vivan en la calle. Uh-huh. vivir en la calle es tan terrible que si no consumen no se podría, o sea, uh-huh. es lo que necesitan para vivir. Y nosotros, bueno, por ahora lo único que encontramos es que cuando vienen muy dados vuelta uh-huh. de una noche muy, es que no entren porque están mal, generan problemas, y ellos ya lo saben. No es que no entren y que entren después, cuando estén mejor. Por ahí, si son del turno mañana, bueno, quédate tranquilo, descansa y entra a la tarde cuando ya estés mejor. Uh-huh. Y entran a la tarde, digamos, en el turno de la tarde. Vemos, lo que tratamos de que no se genere, porque cuando están consumidos, vienen mal y agresivos. Y uh-huh. bueno, entonces tratamos de eso. Es muy triste ver cuando vienen los chiquititos con las bolsitas de epoxi. Uh-huh. Y con toda la boca alrededor llena de epoxirrán, es muy triste. Pero bueno, también está bueno ver cuando egresan, que ese nenito que vino con la bolsita hoy está pensando en un secundario, está pensando en hacer otras cosas en su vida. Se alfabetizó. Bueno, esa es otra, ¿no? Y qué sé yo. O por ejemplo, una anécdota cortita que... aprendiendo en primer ciclo, ¿no?, a escribir una nena, había aprendido a escribir su nombre, Valeria, y la maestra le decía, otra palabra que empiece con va. Entonces, no encontraba y le dice, bueno, ¿qué pasa cuando termina la escuela? Para que diga vacaciones. Y la nena la mira y le dice, se acaba el mundo. Entonces, bueno, que el gobierno de la ciudad no haga que se acabe el mundo a estos uh-huh. pibes.
Si pudiésemos, ¿no? Entre las organizaciones que trabajamos sí. con la restitución de los derechos de los niños, dar cuenta de esto, visibilizar las cosas que padecen los niños hoy en día, sí. en medio de toda la gente que...
Claro, y bueno, es uno de los objetivos de este espacio, como mencionábamos al principio y tantas veces también a nuestra invitada antes de comenzar. Bueno, que podamos también conocer el trabajo que hacen otros compañeros, tantas instituciones, tantas iniciativas que comienzan desde algo muy pequeño y con mucha voluntad, con abrir a la participación, pues crecen exponencialmente y se logran cosas maravillosas. Y que es una lucha permanente también sostener estos espacios.
Claro.
Y sí. que siguen habiendo, bueno, amenazas y dificultades que van, bueno, que tienen que irse superando, pero bueno, es un ejercicio constante el poder mantener esto y bueno, no retroceder, o sea, no es que se conquistó el espacio y listo, bueno, luego hay que mantenerlo e ir corriendo la cerca además, que sigue creciendo.
Así Exacto. es, y bueno, hablamos mucho de la reconstrucción de las historias de vida, y en visto a la novedad tan importante que hubo en el país la semana pasada, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Y bueno, nosotros tenemos como una... Hay una similitud, digamos, uh-huh. entre los hijos de desaparecidos y nuestros pibes, que son los desaparecidos de hoy. Uh-huh. Entonces, así como muchas veces vinieron de la agrupación hijos a hablar con nuestros pibes y ellos le decían, yo tampoco sé quién es mi papá. Uh-huh. Bueno, esto de que esto de la aparición del hijo de Estela, del nieto, perdón, de Estela de Carlotto, realmente es una celebración. Aparte, los chicos le hicieron una entrevista en la revista La Realidad Sin Chamuyo a Estela el año pasado. O sea que realmente fue una celebración a la identidad, a la recuperación.
Bueno, alentador para nosotros. Bueno, te agradecemos muchas mucho y los esperamos a todos el miércoles en Radio Casona.
Bueno, gracias.
Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden.